anomalía es aquel que no encaja. Aquel que no encaja o que no quiere encajar. O que no quiere encajar de alguna manera, ¿no?
Clinamen.
Diego Stulwart, del otro lado de la línea, buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mira, no digas mucho mi nombre porque estoy en una tarea de espionaje que me recomendaste respecto de la CIA, entonces no puedo revelar mi paradero.
Bien, perfecto. Ni siquiera las iniciales porque eso te puede confundir conmigo, que si no me equivoco tenemos las mismas iniciales y sería un quilombo, ¿no?
Bueno, es el comienzo del camuflaje, ¿no? Habíamos empezado por tener algunas cosas en común para que no nos puedan identificar.
Tenemos sobre la mesa un informe de la CIA que se llama Francia, la defección de los intelectuales de izquierda. Es este informe sobre el papel de los filósofos de la izquierda francesa redactado en 1985, estamos hablando de espías formados en la Guerra Fría, descifrando a Lacan, a Sartre o a Foucault, tratando de ver cómo podían aportar al desarme justamente de la intelectualidad francesa de mediados de la década del 80. Y nos interesaba, más allá del documento histórico, el puente necesario con la Argentina, Diego, ¿no?
Claro, es un documento bastante interesante que está subido al blog Globo Suelto. Este día fue difundido también por Emergentes y por algunas redes de compañeros. Es una traducción al castellano de un documento que anda dando vueltas de la CIA, efectivamente, parece que fue desclasificado hace poco tiempo. Y ahí se cuenta algo que es bastante interesante, ¿no? Es cómo la CIA fue describiendo la conversión dentro de lo que sería el mundo político de la izquierda francesa, la conversión de un sector de la intelectualidad hacia lo que se llaman los nuevos filósofos, es decir, filósofos de la izquierda radical francesa, maoístas, etcétera, que pasaban a ser rabiosos filósofos antimarxistas, neoliberales, y cómo dentro de la izquierda avanzó un desprestigio más o menos fuerte de la izquierda que había sido completamente hegemónica en la cultura francesa. Después de la ocupación nazi, si la izquierda resistente, comunista y socialista, sobre todo comunista, que tenía una legitimidad gigantesca, ¿no? O sea, cómo se fue descomponiendo esa legitimidad de los intelectuales y su relación con el marxismo revolucionario, digamos así, y cómo surge este sector de la derecha, los nuevos filósofos, que acompañan muy fuerte al neoliberalismo, y esto es muy notable, ¿no? Sin proponer ideas nuevas, simplemente atacando a la vieja izquierda marxista. O sea, toda una discusión gigantesca sobre la Unión Soviética, sobre el Gulag, sobre, digamos, la represión estalinista y el interés de la CIA por ver cómo esa izquierda francesa se va deshaciendo como sujeto político, cómo la relación entre intelectuales e izquierda se va deshaciendo como situación política. Y pasa una especie de fiesta, de festejo de la CIA, que además intervino para que estas cosas fueran de esta manera, armando momentos intelectuales, festivales, publicando, apoyando a los nuevos filósofos. Hasta producir esto que conocemos hoy, que es la miseria de la filosofía, ¿no? Un poco del presente nuestro.
Ahora vamos a hacer el puente, por supuesto, con lo que vemos en la Argentina contemporánea, este documento de la CIA del 85 en Francia, pero para aportar a esto de la aparición de los nuevos filósofos, también me parece que hay una cosa muy fuerte, que es la crítica a la Unión Soviética y en general a las izquierdas por totalitarias. Y esa corrida no es directamente una corrida por derecha, sino que toma ciertos ecos libertarios del mayo del 68. De hecho, hay un personaje clave nombrado en este documento, que es Bernard Lévy, ¿no? Un referente del mayo francés que se vuelve editor y vuelve bestseller justamente a los libros de esos nuevos filósofos que salen a desarmar a la intelectualidad de izquierda.
Yo creo, Diego, que ese es el tema central, y es el problema de cómo hace la izquierda. Cuando decimos izquierda, hablamos en un sentido bien amplio, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de Argentina, también estamos abarcando un sector del peronismo, a las izquierdas en sentido más amplio el término. Es decir, ¿cómo hace el mundo de las izquierdas para cambiar, para dejar de ser lo que era o para criticar sus propios procesos? Porque lo que impresiona mucho de lo que pasó en Francia, y seguramente tendremos ejemplos locales también, es el hecho de que para desdecirse, para criticar o para romper un momento de impas o de bloqueo de las izquierdas, nada más fácil que hacer un giro a la derecha, porque en el giro a la derecha lo que te encontrás son con una cantidad de posibilidades estructurales, de riqueza y de reconocimiento de las élites que favorece absolutamente la crítica, ¿no? O sea, como está diciendo vos, poner mayo de 68 contra la historia de la insurrección comunista, contra la historia de la resistencia, etcétera, fue una operación muy importante en el plano de la legitimación, ¿no? O sea, me parece que eso es un tema importantísimo. O sea, ¿cómo se arma la crítica desde la izquierda? ¿Cómo se hace para que la legitimidad que la crítica tiene no sea siempre morfada, digamos, por los que están como más interesados en conservar el orden? Eso me parece un punto. Y el otro punto que me parece más sutil, pero si querés que el documento también plantea, es que de alguna manera los intelectuales no interesan a nadie, pero al mismo tiempo que no interesan a nadie, sí interesan siempre al poder. Es bastante notable esa sensación de que los intelectuales no le hablan a nadie, que tiene un discurso bastante muerto, y al mismo tiempo las agencias de espionaje, digamos, de los años 80, no abandonaban su interés por tener una cartografía precisa sobre la influencia que tenían, ¿no?
Eso es muy sorprendente, ¿no? Pensar que la CIA en el 85 le preocupaba cuánto impactaba algo que diga Foucault, ponele.
Claro, eso es muy interesante, porque supone que los servicios de inteligencia no dejan de ser una forma de conocimiento que el Estado y hoy las corporaciones privadas tienen de la sociedad, ¿no? Tal vez no sea el único, pero yo diría que es el privilegiado. Uh-huh. Es decir, hay un mecanismo constante de aprendizaje, siempre fue así, de los servicios de inteligencia que le van contando al Estado con su propio lenguaje lo que van viendo en la sociedad.
¿Hay algo para pensar? Sí, no, me parece que también está el tema como de ese neutralismo inmovilizador, ¿no? Algo que me parece que todavía se aplica mucho en el presente también. Una suerte de tela de araña tirada sobre el discurso de lo común que vuelve todo como un neutralismo medio pavote, donde lo que falta también es un discurso vital. Y ahí está la propia crítica a, por ejemplo, intelectuales de izquierda que van perdiendo como fuego en lo que tienen para decir, ¿no?
Claro, y la propia figura intelectual que es tan problemática, porque si pensamos en los años 80, digamos, todavía estamos en el escenario de la Guerra Fría, y el papel del intelectual que denuncia, etcétera, tiene un rol muy activo. En la situación actual, donde vemos que muchas veces el problema no es tanto ganar una discusión a un intelectual de derecha, sino justamente desmontar formas de funcionamiento, de mecanismos que, como decimos, neutralizan mucho la potencia existencial o vital, la figura de intelectual ya no necesariamente es un personaje que tiene un gran lenguaje y leyó muchos libros y es muy bueno en la televisión. Probablemente nosotros estamos mucho más necesitados de intelectuales colectivos que tengan una composición muy diferente, que puedan ligar mucho más a contrafuncionamientos, a elementos de contracultura, etcétera, ¿no? Entonces, la imagen estereotipada del intelectual de la izquierda francesa tampoco es muy útil para nosotros, me parece.
Diego, ¿dónde ves ese puente importante entre este documento, más allá de su peso histórico y de poder leer cómo la CIA se interesaba en el mundo intelectual francés, con nuestro presente? ¿Dónde están esos nexos que te parece que ponen a este documento en discusión viva?
No, yo creo que ahí lo que es interesante son los temas. Por ejemplo, el problema del espionaje, el problema del control. Yo creo que ahí hay un tema. Nosotros sabemos que en la Argentina de hoy los servicios de inteligencia del Estado, pero también de las corporaciones, todas esas escuchas que aparecen todo el tiempo en los diarios, hay el lenguaje, digamos, del espionaje sigue siendo lo que pasó con Nisman, no con ese tipo de estiuso. Si el lenguaje del espionaje sigue estando presente, solo que me parece que hoy en día la función de control social se ha socializado. Todos poniendo camaritas en nuestros locales, departamentos, edificios, comercios, supermercados, es decir, todos en los porteros eléctricos, y hemos incorporado la función de control social. Entonces hay una nueva relación entre control social y espionaje, y ahí me parece que había un elemento interesante. Pero el elemento que más me importa a mí serían dos. La primera es mostrar que el debate filosófico, el debate de ideas, también tiene un aspecto geopolítico. Es decir, no da lo mismo, no es una discusión solamente, digamos, de profesores universitarios. El debate propiamente filosófico es debate político en el orden de las ideas. Uh-huh. Y el tercer elemento, me parece, ya si quieres ser más concreto, es un poco el papel que está teniendo una cierta, llamémosle intelectualidad de derecha, laica, hemos hablado algo el martes pasado, particularmente del PRO, que encontramos en varias corrientes políticas, que lo que hacen es un papel bastante parecido al de la nueva derecha. Son filósofos muy poco exigidos a argumentar, que ya no necesitan presentar un mundo de ideas, que lo único que hacen es, de alguna manera, con una capacidad personal muy grande, ofrecernos una idea del mundo absolutamente banal, en el sentido de reponer tres significantes claves que serían empresarialidad, emprendedurismo, por un lado, por otro lado, seguridad, digamos, más policía, etcétera, y por otro lado, entusiasmo, salud mental y hasta religión, como las nuevas alternativas para una sociedad en desarrollo. Este papel de la nueva derecha argentina, digamos así, aunque me parece que acá todavía es más débil, pero sin embargo ya existe, me parece que sería un error subestimarla. Me parece que sería interesante, para eso digo, repongo, digamos, el documento de la CIA como un ejemplo, sería interesante pensar la influencia real de estos grupos, de estas operaciones. Sería bueno tomar en cuenta a un Alejandro Rositner, a un Durán Barba, y tomarlos como actores políticos, no solamente como payasos, y tratar de pensar qué está funcionando en la lectura que ellos tienen de la sociedad y en qué ellos logran neutralizar lo que podríamos llamar el pensamiento más contracultural o el pensamiento más crítico.
Bueno, a eso nos referíamos un poco con la idea de neutralismo inmovilizador, ¿no? Porque si uno no deja la guardia alta ante los discursos de un Macri, un Marcos Peña, un Horacio Rodríguez Larreta, esa escuela, Rosichner, Durán Barba, realmente es como una suerte de pistola que te deja parado, ¿no? O sea, que te deja como estúpido ante una discursividad a la cual no se le puede discutir por lo banal y vacía.
Exactamente, es un problema, tenemos que aprender a ver qué se hace frente a este tipo de interpelación, frente a este tipo de propuesta de lo que serían las relaciones sociales, porque yo creo que no tienen una argumentación propia que sea sustentable, pero sí tienen una capacidad de revestir mecanismos micropolíticos que ya existen en la sociedad. O sea, ellos proveen argumentos que les sirven a las personas, o sea, a nosotros, para llevarnos mejor con nuestras cadenas. Es decir, que de alguna manera el centro del argumento viene del propio desarrollo de las formas del capitalismo actual, no tanto de una gran imaginación teórica. Ellos son lo que hacen es barnizan, digamos, ofrecen el código para que nos adecuemos mejor al funcionamiento material que se nos ofrece. Entonces, tal vez el problema no sea solamente mostrar que sus argumentos son estúpidos, cosa que creo que hacemos todo el tiempo y nos escuchamos solamente nosotros mismos al hacerlo. Tal vez el problema sería ir pensando mecanismos que puedan al mismo tiempo mostrar esos funcionamientos y esa argumentación.
Diego, por último, una cosa que me parece importante también y que aparece en este documento que estamos repasando de la CIA sobre la intelectualidad francesa a mediados de la década del 80, es lo que la derecha empieza a centrar en sus discursos, ¿no? La idea de una erosión cultural y que hay que volver a recuperar la cultura francesa y que esa erosión tiene que ver con las influencias externas y el igualitarismo. Ahí también vemos puentes con el presente, con los discursos racistas, antiinmigratorios y demás, dicho de una manera muy elegante, ¿no? En un punto.
Claro, después de la Revolución Francesa siempre hubo una intelectualidad muy potente en Francia contrarrevolucionaria, antirrevolucionaria. Revolucionaria la Revolución Francesa. Y de allá para acá, esa derecha nunca dejó de ser muy importante, muy influyente, también sobre Alemania y sobre otros sectores de Europa. Nosotros a veces tenemos el estereotipo, como decía, de que el intelectual francés es Foucault o es Sartre, pero los intelectuales franceses son mucho más complejos y hay muchas más influencias. Y lo cierto es que acá, en América Latina, y después del triunfo de Trump, lo que está venciendo, lo que está ganando aparentemente son justamente posiciones que lo que hacen es desinhibir la estructuración social racista, clasista, absolutamente salvaje, ¿no? Uh-huh. Esa desinhibición en cualquier momento se convierte en un discurso político aún más explícito que el de Macri. O sea, todavía pensable giros más reaccionarios, aunque ya todos los elementos están presentes en el gobierno actual de Macri. Por lo tanto, di la impresión de que, una vez más, no se trata simplemente del gusto por leer libros y saber de historia intelectual, sino que se trata de saber con qué máquinas se responde a este tipo de movidas. Yo creo que la semana pasada algo hemos visto bastante, bastante interesante. Hemos visto elementos, digamos, de masas en la calle, por lo menos tres, que renuevan un poco esta irrupción igualitarista desde abajo, uh-huh. Que es muy eficaz cuando aparece, muy eficaz, ¿no?
Sí, totalmente. Te dije que era la última, pero ahora me se ve. Porque también estoy pensando que nunca nos gusta quedarnos en el rol o el papel de la víctima para entender los procesos. Y así como hablamos en mediados de la década del 80 de la caída del discurso de la Unión Soviética, ya a 4 años de la caída del Muro de Berlín, la atomización de las izquierdas en Francia y todo esto que analiza el documento de la CIA, del mismo modo tenemos que decir que el triunfo de Macri no nos coloca únicamente en un lugar de víctimas y que también es bueno evaluar los tiros en la gamba de los procesos con los que tenemos más afinidad. ¿No?
Por eso me parece que nosotros tenemos que ser los primeros en ser críticos con los propios procesos, propios porque uno ya está metido o propios simplemente porque uno reconoce que hay algunos valores propios en fenómenos que son ajenos, qué sé yo. Me parece que nosotros tenemos una discusión muy abierta con los que fueron los gobiernos progresistas, que nunca fueron propios porque nunca fuimos parte, pero es evidente que en la coyuntura actual discutir con los gobiernos progresistas que ya, por ejemplo, en Argentina y en Brasil, que son parte del pasado, seguir discutiendo, seguir criticando, seguir marcando los límites muy fuertes que tuvieron esos procesos, son parte de evitar que eso lo capitalice la derecha. ¿Sí? Es responsabilidad nuestra que la crítica a los gobiernos progresistas no sea un instrumento de las élites y de los sectores más reaccionarios para terminar de desarmar todo aquello que huela de alguna manera a valores de transformación. Me parece que ese es el principal aprendizaje. Si no se hace una crítica bien hecha a lo que fue el kirchnerismo, el PT y los gobiernos progresistas de América Latina, con todos los valores genéricos compartidos que puedan haber, pero una crítica bien hecha, lo único que se hace es permitir que sea la derecha más reaccionaria la que en nombre de desarmar esa experiencia termine de desarmar toda expectativa de cambio.
Diego, un abrazo grande.
Bueno, sigo con mi tarea, compañero.
Muy bien, continúe ahí. Perdón que te dije tu nombre justo cuando estabas infiltrado no sé dónde.
Sí, corro riesgos, pero asumo los riesgos.
Abrazo grande. Diego Stuhlbarg, en este clinamen sobre Francia y la defección de los intelectuales de izquierda, repasamos un informe de la CIA sobre el papel de los filósofos de izquierda francesa, redactado en 1985. Si quieren leer este documento completo, lo van a encontrar en el blog anarquiacoronada.blogspot.com, junto al análisis de nuestro compañero Diego Stuhlbarg, tendiendo ese puente entre las preocupaciones de la CIA a mediados de la década del 80 y los discursos intelectuales lavados del presente en Argentina.